Para verano, nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Este verano en COPE vamos con todo.
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, La Linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Con Herrera en COPE, La Última Hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Día movido este 30 de julio, martes, con la mirada puesta en Moncloa, con la mirada puesta en la citación de Pedro Sánchez. Ya veremos si declara o no el presidente ante el juez del caso Begoña Gómez. Y una jornada que nos deja dos datos importantes en materia económica que acabamos de conocer a esta hora. El primero de ellos, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Es el dato adelantado del IPC del mes de julio.
Eso es, una inflación que sigue bajando, que no los precios, siempre lo explicamos porque nuestro bolsillo no nota esa bajada. Lo que está sucediendo es que sube más lentamente y así la inflación se reduce en 6 décimas en julio hasta el 2,8% gracias al abaratamiento de la electricidad y de los alimentos. No sabemos cuánto han bajado esos precios, Antonio, porque este dato adelantado pues no ofrece detalle. La subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, la más persistente, llevaba un par de meses estancada en el 3% y se ha recortado 2 décimas hasta el 2,8%. Así que la inflación se sigue moderando, pero seguimos por encima de la media europea.
Sí, eso en cuanto al comportamiento de los precios. Por otro lado, Marta, tenemos el de contabilidad nacional. ¿Cuánto ha crecido nuestra economía en el segundo trimestre del año?
Bueno, pues en cuanto al crecimiento no ha habido sorpresas. La economía sigue con esa inercia de finales del pasado año que ya repercutía en el primer trimestre y que se ha mantenido de abril a junio con un avance del Producto Interior Bruto, un crecimiento del 0,8% con respecto al trimestre anterior y de casi un 3% con respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué es lo que más está tirando? Eso sí, de la economía, pues las exportaciones, Antonio, básicamente el turismo extranjero. También se ha recuperado un poquito el vigor en la inversión.
Y en la bolsa, ¿cómo abren hoy los mercados? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. La bolsa digiere hoy ese nuevo aluvión de datos macroeconómicos y también de resultados empresariales. El índice IBEX 35 abre en 11.150 puntos, con una mejora del 0,3%. Ya se sabe que Unicaja ha duplicado su beneficio en el primer semestre. Ha ganado 294 millones de euros. Indra ha mejorado el suyo un 27%, hasta 114 millones. Hoy rinden cuentas también, entre otras empresas, Ferrovial, Talgo y Laboratorios Grifols. Mañana será el turno de Telefónica, de BBVA y de CaixaBank. En Estados Unidos, hoy publica sus resultados Microsoft, la segunda mayor empresa de Wall Street por capitalización bursátil. Hoy la gran referencia macro son esos datos de crecimiento económico que se publican, además de en España, en Alemania y en el conjunto de la zona euro. Y los inversores estudian muy de cerca esas buenas cifras de inflación que acaban de conocerse en España. Hoy comienza la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Sus decisiones se conocerán mañana por la tarde. Nadie espera que toque el precio del dinero. Los mercados descuentan el primer recorte de tipos de interés en el mes de septiembre.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 27 grados ya en la Puerta de Alcalá y los termómetros van a marcar 40 de máxima por encima incluso al sur de la región. Está activado el aviso naranja por altas temperaturas y por la tarde volveremos a tener fuertes rachas de viento hasta las 8 de la mañana. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido hasta en un centenar de ocasiones por daños en el arbolado, cubiertas y toldos. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la entrada por la 6 en el plantío que genera un kilómetro de retención y complicaciones también de entrada en la 4 en Getafe. En Getafe también hay retención en la M50 hacia la 5 por obras. Y en el interior, movimiento en la calle Alcalá y Ventas hacia Manuel Becerra, Castellana entre Cuzco y Lima en ambos sentidos, la entrada por Cristo Rey, Santa María de la Cabeza y Paseo de la Esperanza y también con bastante tráfico en la conexión de General Ricardos con Marqués de Vadillo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE con Enrique Cocero, con Fernando Jáuregui, con Alberto García Reyes y con una cita que va a marcar sin duda la jornada, lo que queda de semana, y ya veremos si hay algo más. Dentro de justo dos horas, algo menos, está previsto que el juez del caso Begoña, que es Juan Carlos Peinado, tome declaración al presidente del gobierno. Está por ver si responde a las preguntas o se acoge a la ley que en varios apartados le exime a Pedro Sánchez de tener que hacerlo. Por todo esto le voy a preguntar a un veterano jurista, que es abogado, que es catedrático, que es experto penal y que es Luis Rodríguez Ramos. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que hay que recordar es que Pedro Sánchez acude en calidad de testigo. Y en segundo lugar, hay que recordar que lo hace no como presidente, sino como marido de una persona que sí que está investigada, que sí que está imputada. Dentro del debate interpretativo sobre si el juez se excede, no dejando declarar por escrito al presidente, una vez que el juez Peinado hace esa distinción, insistimos, le quiere preguntar en condición de cónyuge de una persona investigada, ¿tiene sentido ese debate? ¿Es oportuno que le pueda preguntar en persona?
Hombre, yo creo que sí, que es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal. Claro, si se tratase de un asunto que él ha conocido en el ejercicio de su función como presidente del gobierno, pues evidentemente tendría que hacerlo por escrito. Ahora, cuando se trata de un asunto que ha conocido por razón de matrimonio, no de ser presidente, pues es obvio que lo que tiene que hacer el juez es acudir, en este caso, a la Moncloa y tomarle declaración allí mismo. Es decir, el privilegio, entre comillas, que puede tener un presidente de gobierno es que no hace el paseillo o que no tiene que ir a los juzgados, sino que el juzgado acude a la presidencia.
La estrategia de Pedro Sánchez la conoce él, la defensa de su mujer en todo caso. Bueno, a esta hora no sabemos qué es lo que va a hacer, aunque sí que tenemos alguna pista si atendemos a lo que ha hecho anteriormente Begoña Gómez. En todo caso, don Luis, ¿qué diferentes escenarios se pueden dar hoy y cuáles son las dispensas que eximen a Sánchez de no tener que declarar?
Bueno, la única dispensa es la que también prevé la ley de enjuiciamiento criminal al regular el testimonio como una prueba tanto en la instrucción como después en el juicio oral. Y en esos casos, por razón de parentesco o en este caso de matrimonio, puede acogerse al derecho a no declarar la persona llamada como testigo en cuanto que pueda perjudicar su declaración, pueda ser una prueba de cargo su declaración contra el pariente o en este caso la esposa. Claro, ahí se encuentra, se puede interpretar mal el silencio porque pueden, seguro que en los medios de comunicación se va a decir que si no tiene nada que ocultar, pues ¿por qué no declara? Si no tiene nada contra su mujer, sino todo lo contrario, ¿por qué no lo dice? Pues efectivamente esa es una interpretación de los silencios. El silencio, pues lo único claro es que no se dice nada, ¿no? Pero unos interpretan el silencio en un sentido positivo y otros lo van a interpretar en un sentido negativo.
Esta dispensa, lo puntualizaba bien, está recogida en la ley de enjuiciamiento criminal, pero sí que es verdad que el juez le puede preguntar por otros imputados, por otros investigados, y aquí se me viene a la cabeza pues el mismo empresario Juan Carlos Barrabés o el mismo rector de la Universidad Complutense, ¿no?
Bueno, pero en cuanto a que indirectamente eso puede suponer una prueba de cargo contra su mujer, también se podría acoger a esa excepción de la obligación de declarar que prevé la ley de procedimiento criminal. Yo eso lo veo bastante claro, vamos, dentro de desde mi experiencia, ¿no? Porque se pueden constituir pruebas contra su mujer respondiendo a preguntas que hagan referencia a otros partícipes en el supuesto hecho delictivo, ¿no?
Bueno, usted es un jurista de lo que siempre se ha llamado de reconocido prestigio, catedrático de Derecho Penal, con larga trayectoria en la abogacía. Estamos viendo una presión contra el juez Peinado furibunda. Unos ataques que la propia Asociación Profesional de la Magistratura ha denunciado a la Comisión Europea con una carta que este mismo lunes enviaban a la reelegida, recién reelegida Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión, acusaciones de prevaricación desde el propio gobierno, y en cambio no hemos visto o no conocemos que desde el ámbito que atacan al juez instructor, incluso a su familia de este juez, es decir, desde el PSOE y desde el Ejecutivo, hayan activado mecanismos para terminar con lo que, bueno, ellos llaman excesos en la investigación o directamente prevaricación. No le voy a preguntar por qué no presentan esos recursos, porque eso ya es cosa suya, pero si se ven excesos dentro de la instrucción, de cualquier investigación, ¿dónde se puede recurrir o con qué mecanismos cuenta nuestro ordenamiento jurídico si es que entienden, como así nos hacen ver prácticamente a diario, que las resoluciones del juez Peinado no se ajustan a derecho?
No, pues siempre se puede acudir a los recursos, tanto ante el propio juez, que de ordinario estos recursos de reforma pues se suelen solucionar confirmando el acto recurrido, o se puede también recurrir en apelación ante la audiencia, como ya se ha hecho una vez, ¿no? Y entonces la audiencia pues acaba poniendo las cosas en su sitio si es que estuvieran descolocadas, ¿no? Hombre, lo que ocurre es que en España tenemos la figura del juez instructor que en otros países ya no existe, ¿no? Es un resto del principio inquisitivo que, aunque en España la ley de 1882, que es la vigente, pues instauró el principio acusatorio en la fase intermedia y en el juicio oral, no se atrevió Alonso Martínez a instaurar el principio acusatorio en la instrucción, y entonces instruye un juez. Y entonces ser juez de instrucción es muy difícil, porque tiene que ser juez imparcial, garante de los derechos de todos los partícipes, y al mismo tiempo tiene que ser un fiscal que investiga y que busca pruebas de cargo. Hombre, yo he conocido jueces, sobre todo de la antigua época, que sabían perfectamente guardar este equilibrio, ¿no? Otros jueces, en cambio, pues yo creo que quizá no lo sepan guardar o no aparenten guardarlo con todo escrúpulo, ¿no? Por eso, yo no sé, claro, desde fuera, aquí un jurista se desconcierta al leer las noticias. Claro que un jurista no puede opinar si no conoce a fondo todas las actuaciones, ¿no? Como es mi caso, que no lo conozco, simplemente sé lo que dice
sí, pero sí que está siendo testigo también de esa persecución contra el juez, ¿no?
Sí, no, eso está claro, eso está fuera de lugar. O sea, un juez, si efectivamente se considera que ha prevaricado o que está prevaricando o que no se ajusta a derecho, porque la prevaricación de un juez o de un funcionario público tiene que ser una aberración evidente, y si no, no es prevaricación. Si no, será algo recurrible que incluso se puede declarar nulo el acto por incurrir en nulidad, pero ya dice la jurisprudencia que el hecho de que sea nulo un acto administrativo o, en este caso, un acto judicial, no significa que haya prevaricado quien lo haya dictado, ¿no? Es evidente que se están excediendo, tanto por parte del PSOE como del gobierno, en meterse con este juez, que la defensa de esta señora, pues lo que tiene que hacer es recurrir ante la audiencia continuamente todos aquellos actos que considere que no se ajustan a derecho.
Incluso algunos compañeros, como es el caso del ministro del Interior, antiguo juez, no se nos olvide. Bueno, don Luis, nos acompañan aquí en esta mañana de martes en Herrera en COPE Fernando Jáuregui, Alberto García Reyes y Enrique Cocero, y los tres le quieren saludar y también preguntar. Fernando,
¿qué tal? Buenos días.
Te conozco hace tiempo.
Hace tiempo, es verdad.
mucho.
Es que Fernando, yo lo presentaba como veterano de este caso del derecho. Fernando es un veterano del periodismo también.
Bueno, y ya casi estudié ya en el mismo curso ya casi que Luis Rodríguez. Casi, no tanto, pero en fin. Bueno, pues nada, encantado de hablar contigo, Luis. Yo tengo dudas sobre esto. Tengo muchas dudas. Yo sé que un juez tiene derecho a instruir y a investigar, por supuesto, y que un ministro de Justicia, que me parece especialmente grave, no puede entrar con las acusaciones con las que ha entrado contra ese juez, desde luego. Pero, ¿estamos seguros de que aquí hay causa penal? Porque el tráfico de influencias es muy difícil de demostrar. Y esto de la corrupción, pues me parece un poco genérico. Yo creo que la conducta de Begoña Gómez es plenamente condenable. Políticamente deleznable. Sí. Éticamente horrible y estéticamente espantosa. Pero, una vez dicho esto, esto es seguro que tiene traducción penal. Seguro que se justifica el montar el show que se va a montar hoy en la Moncloa, que es, oiga, Moncloa es la sede de la presidencia de mi gobierno, porque es mi gobierno, es el gobierno de todos, ¿no? Sí.
Hombre, yo, por lo que conozco, de momento no veo ningún objeto de imputación claro, ¿eh? Por lo que conozco a través de los medios de comunicación. No sé si existirá, bueno, hay una, supongo que el juez tendrá unas líneas de investigación, pero la verdad es que no acabo de verle yo muy centrado a este juez en la búsqueda de pruebas respecto a objetos de imputación concretos. Desde fuera, desde luego, se ve que se le ve una actividad un poco errática. Desde fuera, ¿eh? Lo cual no quiere decir que si de verdad existen elementos que yo desconozco, pues esté actuando correctamente.
Siempre preciso y sincero.
Clarísimo. Y es lo que están esperando, Luis, en parte en Moncloa y en Ferraz, que cometa algún error de bulto en la instrucción para ya salir directamente, sí, con toda la artillería contra él. Le quiere preguntar también Enrique Cocero.
¿Qué hay? Buenos días, señor Rodríguez.
Hola, buenas.
Son un par de preguntas, pero creo que se pueden resumir en una. Ayer el ministro Marlaska hizo una crítica al juez. Pues por lo que venimos hablando hasta la fecha.
Una más.
Y era que la condición de presidente del gobierno es inescindible de su condición de cualquiera de sus condiciones, evidentemente. Y la otra, que la única forma que hay o la única vía por la que el presidente del gobierno debería testificar sería por escrito, que es la primera que pidió. Es decir, estaríamos asistiendo con esta puntualización del ministro Marlaska, ¿estaríamos asistiendo a uno de esos errores de bulto? ¿O es evidente, porque dices, bueno, pues es inescindible que eres presidente del gobierno? Pues sí, pero es que por ser presidente del gobierno, a lo mejor es por lo que Begoña Gómez ha podido conseguir una asesora de dentro de Moncloa y no buscas un negocio propio, el juez ahora, hoy a las 11, va a Moncloa a tomar testificación del presidente del gobierno, no dejando que lo haga por escrito. ¿Realmente el ministro Marlaska tiene un punto en ambos, o tiene un motivo de argumentación en ambos casos, o lo que está haciendo el juez no es un error de bulto como veníamos hablando hasta hace unos minutos?
No, yo creo que el error de bulto es del ministro. Si se lee espacio el artículo correspondiente al reglamento criminal, el apartado 3, dice esto, que cuando el asunto no lo conozca el declarante, en este caso el presidente, por razón de su cargo, pero el ejercicio de su cargo, no porque conviva con otra persona, ¿no? Eso de la Santísima Trinidad, pues se aplica a la Santísima Trinidad, ¿no? Pero yo creo que en este caso concreto, pues tiene también una vida privada este señor, ¿no? Y nunca más privada que en su hogar con su mujer, ¿no? En consecuencia, yo no veo que tenga razón ahí Marlaska. Ahí el error de bulto lo está cometiendo él, ¿eh? Uh-huh. Eso está claro. Lo veo claro. Yo tuve una experiencia, por ejemplo, en el juicio de Burgos, de la construcción, hace muchísimos años. Eso, los que somos abuelos, pues tenemos memoria. Claro, ahí Aznar tuvo que declarar por escrito porque, siendo presidente de la Junta de Castilla y León, había tenido noticia de unos hechos que estaban siendo objeto de ese juicio en Burgos, ¿no? En este caso, pues estaba clarísimo, ¿no? Porque había tenido conocimiento de los hechos, ¿no? En su casa con su mujer, sino en su despacho como presidente de la Junta de Castilla y León, ¿no? Si aquí el conocimiento lo hubiera tenido este señor, pues por razón de su de ser presidente, no de ser esposo de una señora que estaba buscando una serie de negocios o de historias, pues es gente que tiene toda la razón el juez. En este caso, yo no puedo ser tan rotundo, ¿no?
Bueno, la última pregunta se la va a hacer Alberto García Reyes.
Muy buenos días. Muy un placer. Bueno. Yo le hago una pregunta que tiene también que ver con los argumentos que esboza el PSOE contra la instrucción del juez Peinado y el gobierno. Ellos dicen que se podría estar vulnerando la garantía de Pedro Sánchez al citarlo como testigo si luego va a ser investigado, porque el delito que se investiga es de tráfico de influencias y en ese caso Begoña Gómez no habría podido cometerlo sin el concurso de su marido, ¿no? Como presidente del gobierno. ¿Es esto así? O sea, la citación como testigo, como defienden en el gobierno, ¿es extraña o...?
Hombre, vamos a ver. Yo ahí también, ahí sí veo en el juez un poco de debilidad, ¿no? El hecho de llamar al rector de mi antigua universidad primero como testigo y después de que, con la obligación de decir verdad, pues dice una serie de cosas, le llama como imputado, eso yo no lo he visto nunca. Lo que sí he visto es que cuando empieza una declaración, si llega un momento en el que el juez ve que ese testigo puede pasar a imputado, lo que hace es interrumpir la declaración y decir, oiga, le citaremos para que venga usted en concepto o en condición de imputado o de investigado, acompañado de un abogado, de su abogado, ¿no? En este caso concreto, pues evidentemente, si el juez lo que está pretendiendo es una investigación indirecta contra el presidente, pues se está excediendo en el sentido de que tendría que ser la sala segunda quien instruyera esa causa y recibiese esa declaración, ¿no?
Bueno, estas son las claves, estas son las pautas de lo que puede, de lo que no puede hacer el juez y de lo que se puede acoger también, en este caso, la persona que está citada hoy a las 11, que es nada más y nada menos que el propio presidente del gobierno. Luis Rodríguez Ramos, gracias por estar en Herrera en COPE, un fuerte abrazo.
Nada, encantado. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, un abrazo. Saldremos de dudas a partir de las 11. Bueno, tenemos lo de Venezuela, que no hemos hablado. Tenemos todo lo que se ha montado en torno. Había que ser muy ingenuo para pensar que esta vez sí era posible y que Maduro se iba a dejar ganar tan fácil o que iba a permitir que el resultado que saliera de las urnas lo iba a aceptar, ¿no? Estamos hablando de una situación que tampoco nos ha pillado por sorpresa. Y que ya veremos por dónde va, pero lo urgente ahora mismo, a mí se me antoja, es presionar para que haya un recuento transparente y que se pueda verificar, que eso es lo más importante ahora mismo, ¿no?
Hay una cosa que es... recordemos que estas elecciones partían de una proclama hecha por Nicolás Maduro, que era o victoria o sangre. Es decir, no creo que ese tipo de proclamas puedan pasar desapercibidas a nadie. Y ahora mismo, bueno, yo recuerdo había un humorista que decía que quien calculó la velocidad de la luz decía 300.000 kilómetros, 300.000... Ahora mismo no recuerdo la unidad,
por
pero
segundo.
Decía... Sí, exacto, kilómetros por segundo, decía 300.000. Dice, ¿no podían disimular un poco más? Dice, mira la gravedad, daba 9,8, parece más científico. Pues el tema del 51,2% de los votos a favor de Maduro, pues no podrían... O sea, si vas a dar un pucherazo, si te va a dar igual, si ya sabemos que las elecciones están intervenidas y que las elecciones son fraudulentas. Entonces... ¿se requiere un recuento? Sí, se requiere un recuento. ¿Se está haciendo todo lo posible por parte de la oposición para sacar las actas y demostrar, a lo mejor solamente con una muestra, pero demostrar con esa muestra que las elecciones han sido intervenidas y que son fraudulentas también?
Esta misma madrugada.
Esta misma madrugada.
Dato que hablaba en torno al 75% de las actas ya, en las que se reflejaba que Edmundo González Urrutia habría ganado a Nicolás Maduro con una ventaja de más de 3,5 millones de votos.
Entonces, el tema está en que ante una proclama preelectoral que era o victoria o sangre y una proclama postelectoral en la cual Maduro lo que está diciendo es que espera una movilización cívica, policial y militar, el tema y la cuestión es que no se va a poder se hará recuento y sí, habrá muchísima presión internacional. Ya sabemos que esa presión internacional irá por barrios porque tampoco tenemos aquí con todas con nosotros de que en esta misma España y en este mismo gobierno la diligencia por intentar esclarecer el resultado correcto y el resultado justo vaya a prevalecer por encima de cualquier otro interés que sabemos que existe. Entonces, a mí no quiero ser pesimista, pero desde mi punto de vista a Venezuela le quedan unos días muy, muy complicados.
Ya ha sacado a su fiscal general para lanzar amenazas contra María Corina Machado. El régimen ha expulsado a los embajadores de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Perú, de Panamá, de todos los que han cuestionado los resultados. ¿Es posible, Fernando, revertir?
Es tan impresentable esta situación. La actuación de Nicolás Maduro. Tan impresentable que es que realmente no merece la pena ni pararse a condenarlo. No se puede aceptar el resultado de esas elecciones así sin más.
Sí, pero ¿qué se puede hacer? Aparte de que la oposición emplee, como espera, se está empleando ahora mismo en las actas.
Hay ahora mismo una especie de acuerdo sustancial de una mayoría de países, empezando por la Unión Europea y por España también, por cierto, dicho sea de paso. Aunque sabes que Nicolás Maduro ha hecho unas declaraciones diciendo que España la apoya, basándose en lo que en las declaraciones de Yolanda Díaz, que no entiendo por quién diablos la llamaba, le daba vela en este entierro. Es que cuando la política exterior de un país, de tu gobierno, es la que es, tú no puedes estar habiendo diversificaciones ahí.
Muy sencillo, Fernando, porque el objetivo de la izquierda más radical, su modelo, sigue siendo Venezuela. Bueno, eso lo dijo Maduro en su momento y ellos no lo ocultan. Y ahí tienes a un portavoz de Sumar,
desde luego,
que ha sido uno también de los que abiertamente, entusiastamente, Enrique, ha celebrado los resultados.
Enrique Santiago, que siempre hace lo mismo en estos casos.
Y, pero bueno, ella es vicepresidenta, de un gobierno bifronte.
Sí, a eso voy. Pero vamos, para mí la condena está clarísima. El hecho de que no se presenten todas las actas, los resultados de todas las actas, me parece muy condenable. Por cierto, la oposición debería presentar sus actas inmediatamente, porque es que la oposición a veces en Venezuela, claro, yo comprendo que es muy difícil ser opositor en Venezuela, ¿no? Pero es muy endeble. Si ya vas a unas elecciones permitiendo que María Corina Machado no la hayan dejado participar, la hayan vetado para participar, ya vas mal con esas elecciones. Pero, en fin, yo lo único que quiero decir es que la posición española está muy clara, desde mi punto de vista. Ha pedido, yo he oído a Álvarez, que es el que realmente tiene algo que decir aquí.
Yo he echado de menos al presidente del gobierno.
Viendo las actas, he echado de menos.
Yo he escuchado al de Chile, he escuchado al de Argentina, he escuchado a muchos otros presidentes y al presidente de mi país no lo he escuchado.
Totalmente de acuerdo. Seguramente el presidente de tu país no será porque simpatice con Maduro, que no simpatiza nada, ni siquiera porque haya mandado ahí de enviado especial.
Sí, pero su amigo Zapatero sí.
Ni siquiera porque
Zapatero
haya mandado.
Sí, simpatiza.
De acuerdo, pero yo creo que
Zapatero luego pide el voto para Pedro Sánchez.
Yo lo que creo es que el señor Sánchez ahora mismo tiene en la cabeza muy repleta. Y esto me asusta mucho en el presidente de mi gobierno. ¿Qué quieres que te diga? Porque tiene unas decisiones muy importantes que tomar. Pero bueno, una vez dicho esto, oye, yo de lo que sí discrepo es de que España corra el riesgo de caer en ser Venezuela. Esto me parece, estoy oyendo interpretaciones en ese sentido, me parece una auténtica barbaridad. Y yo creo que eso no puede ocurrir bajo ningún concepto. Primero, porque España es europea y tiene un vecino arriba que se llama Francia y un vecino occidental, ejemplar, por cierto, que se llama Portugal. Y estamos en otro contexto absolutamente diferente y porque tenemos una serie de controles que al final ya vamos viendo, incluso con la amnistía, que funcionan mínimamente, pero funcionan. No vamos a caer en el tema venezolano. Es que me parece que es una aberración. Si tú quieres atacar a Pedro Sánchez, lo puedes atacar de muchas maneras, incluso diciéndole que tenía que haber salido a condenar esto.
Pero Fernando,
Fernando, perdón, ahí hay un problema. Primero que quiero corregir son metros por segundo, no kilómetros, los 300.000 de la velocidad de la luz.
Te has metido en un lío con eso de la velocidad de la luz.
Ya, sí, es que me he quedado, ha habido un momento que me he quedado en blanco, ¿qué le voy a hacer? El tema es, la amnistía constitucional, no constitucional, control o no control, el primero que está diciendo que es constitucional y tiene que pasar y que los jueces lo que están haciendo es impedir la concordia y pon la concordia entre comillas es el gobierno. Es decir, yo no creo, yo estoy contigo, no creo que esto vaya a llegar a ningún sitio cerca de Venezuela.
Yo no estoy elogiando al gobierno.
No, pero lo que digo es, yo estoy de acuerdo contigo.
Estoy diciendo que el gobierno comete muchas felonías y muchas trapacerías, pero bueno, que esto no es a Venezuela.
A ver, al margen de nuestro gobierno, te dejo 30 segundos, Alberto, pero insistimos, esas actas que la propia María Corina Machado, con un enlace, bueno, con contaba esta noche, que han procesado, han totalizado y que confirman que el candidato opositor habría sacado 3 millones y medio de votos actas, más.
Que las lleven, que las lleven a instancias aquí, internacionales, claro.
Tienes un enlace aquí
que
se pueden comprobar,
ya lo he visto,
y se pueden ver. Y bueno, la verdad que es un enlace del propio Consejo Nacional Electoral, que en este caso son el que está recogiendo las actas. Brevemente, Alberto,
a mí lo que me sorprende de esta historia de Nicolás Maduro, lo que más me sorprende es la pulsión que tienen todos estos tiranos por disfrazarse de demócratas, ¿no? Entonces, las urnas son para ellos, digamos, escudos protectores frente a su condición natural de sátrapas, y punto. Y todo lo demás intentar matizar cuestiones. A ver, las elecciones en Venezuela han sido un fraude, se mire por donde se mire, gestionado por un gobierno tiránico. Y ya está. Y a partir de ahí yo creo que habría que mirarse dentro, porque yo creo, Fernando, que no es incompatible decir que España no va a caer en el agujero de Venezuela con decir también que el gobierno de España tiene miembros que, como Yolanda Díaz, que han dicho que hay que respetar la voluntad de los ciudadanos. Exacto. Eso es lo que hay que decirle a Yolanda Díaz. Exacto.
Pero yo he sido el primero que lo he dicho.
Termino. Sí, sí. Exacto. Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos. ¿Cuál ha sido la voluntad de los ciudadanos de Venezuela? ¿De verdad que el resultado que nos da el régimen chavista es... representa la voluntad de los ciudadanos?
Habrá que insistir en las actas, que tienen poder la oposición. Hay que esperar a que se produzca el escrutinio total, que hasta ahora no lo ha ofrecido el régimen de Maduro, y hay que insistir en esas actas y comprobar efectivamente que la victoria, en este caso del candidato opositor, ha sido por una mayoría abrumadora. Que me está esperando Luis del Val. Vamos ya con la imagen del día. Querido Luis, buenos días.
Querido Antonio, buenos días. Pues sí, es muy espectacular que un juez acuda a la sede del presidente de un gobierno de la Unión Europea para tomarle declaración como testigo, pero a mí me parece que es mucho más grave que se le dé otra patada a la Constitución española y, con objeto de que sea presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se cometa el agravio discriminatorio de que los secesionistas recauden el dinero del Estado, porque en Cataluña ya no va a haber Estado. Es una salvajada presupuestaria tan grave como si en la ciudad de Barcelona los vecinos de los chalés de Pedralbes exigieran y consiguieran que sus impuestos los recaudaran ellos mismos y los invirtieran en su propio territorio, y que en Ciutat Meridiana, el barrio más pobre de la capital catalana, hicieran también lo mismo. ¿Les parece justo? ¿Esto es progresismo, igualdad y defensa de los más débiles? Dígame, doña María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ¿eso que usted llama fiscalidad singular le parece defendible ya no por una socialista, sino por cualquier persona con un mínimo de sentido común? Alguna vez dijo usted que los más ricos tienen que pagar más, pero no nos explicó que debían pagar más para quedarse ellos el dinero y administrárselo. Están partiendo España para mantenerse en el poder con una discriminación escandalosa e insultante. Me siento tan aragonés como madrileño o español, pero no le tengo ningún respeto a quienes solo piensan en mantenerse en el poder, nos cueste lo que nos cueste. Y esta tremenda discriminación para convertir a los españoles que no sean vascos y catalanes en ciudadanos de segunda división puede que no haga que salgamos a la calle, pero es así que es una máquina de fabricar odios y enfrentamientos, de provocar el resentimiento que toda injusticia escandalosa lleva consigo. Por cierto, van a llamar a consulta al embajador de España en Venezuela, como han hecho otras veces y otros países, tras entronizarse el rey del pucherazo en el poder. Ni siquiera son cínicos, porque para ser cínicos hay que tener la cultura de Oscar Wilde, y ustedes solo escriben en el BOE, redactado por los que saben algo de derecho y gramática. El señor Aragonés García era bajito, pero Salvador Illa va a disminuir más, porque será presidente de la Generalitat, pero tendrá que ponerse constantemente de rodillas ante el separatismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ¿sabéis que he venido al centro en mi Mitsubishi Eclipse Crossped? Claro, como no paga en zonas de aparcamiento regulado por ser híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones y la tecnología de este sub 4x4 es fiable y probada. Ah, y notición, con el plan MOVES, el Mitsubishi Eclipse Crossped sale por solo 27.200 euros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hola, mamá. Todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y nos lo queríamos perder, Fernando, Enrique, Alberto. Vaya mañanita de martes que, como os podéis imaginar, pues han generado una cascada de mensajes. Bueno, un alto nivel, además, en los comentarios que nos han dejado los oyentes, que siempre recoge Antonio Naranjo. Buenos días de nuevo.
Señor Herraiz, buenos días. Además que sí, ¿eh? Bueno, lo claro, que se aprende de los oyentes de esta
siempre,
casa.
Siempre te aportan una visión diferente a la que puedas tener tú. Mm. Te pueden llegar incluso a hacer cambiar de opinión, que es oportuno, ¿no? Bueno, ¿qué nos han contado?
Pues mira, si te parece, primer capítulo, que efectivamente, para ser 30 de julio, la mañana va a ser y está siendo muy intensa. Primer capítulo, el cupo catalán. ¿Cómo lo ven desde distintos rincones de España? Ya te adelanto, y no revelo nada, ¿verdad? Que no del todo bien. Mira, son Ana, que es de Valladolid, Fernando, que fíjate si estaba el hombre indignado, que nos ha llamado desde Vancouver, en Canadá, Eduardo de Navarra, Gema, que es extremeña, Juan Antonio, desde Cataluña y Pilar de Valencia.
Pero lo caro que nos está saliendo para que se mantenga en la Moncloa. Ha roto la unidad de los españoles y ha roto la caja común de los españoles. Ya no somos todos iguales. Y mientras tanto, ¿qué hace el Partido Socialista de las demás regiones? Tragando con una financiación totalmente inadecuada.
El PSOE al que yo votaba creía en la justicia social y en la redistribución de la riqueza. O eso creía yo. De modo que quienes más tenían cedían parte de su riqueza a los menos pudientes. El corruptor de Timo Sánchez ha mutado de tal manera que considera que quienes más tienen, Cataluña, deben quedarse con todo, de modo que los ciudadanos de las demás regiones tendrán necesariamente peores servicios.
¿Qué van a decir el resto de los socialistas andaluces, manchegos, castellanos, aragoneses, gallegos, etc.? ¿Van a seguir apoyando a Sánchez o que me lo expliquen? Porque si en estos momentos los socialistas del resto de España afirman, de los diputados españoles, votan que sí, los socialistas españoles, porque esta vez ya no van a poder esconderse detrás de nadie.
Que amenaza a Puigdemont con que va a venir a España. Ese no es capaz de entrar en España a no ser que sea con alfombra roja, con fuegos artificiales y fiestas populares. Lo único que está acostumbrado a amenazar a Sánchez y ponerle en la cuerda floja, pero nada más. Ese no viene a España.
¿Qué es ser de izquierdas en España? Pues que no gobierne el PP, simplemente.
Hay que acabar con los conciertos económicos a la vasca. A mí me da igual que estos sean privilegios históricos o no históricos. Son, en el fondo, son privilegios y como tales no son aceptables si aceptamos la igualdad de todos.
Yo ya me ha picado la curiosidad. Este oyente que nos ha escrito, que nos ha mandado ese mensaje desde Vancouver, ¿qué hora es ahora mismo en Vancouver?
Yo también.
Bueno, pues son la medianoche, de las 12:42 ahora mismo en Vancouver. A raíz de lo que decía Gema de Cáceres, Puigdemont, ¿se atreve o no se atreve a volver a España? Enrique, Alberto, Fernando.
Yo creo que sí se va a atrever a volver a España. O sea, yo creo que el...
Pero ya.
Dijo ahora que en agosto iba a aparecer. Yo, al final, este tipo de cosas es a ver quién hace la apuesta más grande. Y cuando se te acaba el argumento y tienes que demostrar, pues tienes que demostrar. Y cuando ya no puedes seguir tirando diciendo que si esto es una tiranía o esto es una dictadura o esto es la conculcación de todos los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, y ya hay un momento en el cual tu gente, incluso, especialmente tu gente, te está diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Ese ¿y ahora qué? Es aparecer. Luego,
en la llora, que viendo un poco la situación política y el nivel que hay, sobre todo, a mí me lleva a pensar que se toman decisiones muchas veces con esa bravuconada tan española que es sujétame el cubata, ¿no? Que voy.
No, vamos a ver. Él se ha comprometido no solo a volver, sino a que si no resultaba elegido presidente de la Generalitat,
se marcharía.
Se retiraría de la política. Uh-huh. Y esto ya no le va a quedar más remedio que hacerlo, porque se lo van a exigir sus propios comilitantes y comilitones de Junts. Se lo van a exigir, claro.
Es que... A mí me resulta hasta romántico escucharte decir eso, Fernando, de verdad, porque...
¿Haces una apuesta conmigo?
A estas alturas, confiemos en la palabra de estos políticos, ya
Nos ha mentido muchas veces, pero es que estoy un poco con lo que está diciendo Enrique. Ha llegado un punto, está situado al borde del abismo.
No, pero ya no te, le queda diciendo, más, no, te lo no, estoy diciendo muy positivamente.
No, digo, pero que no le queda más remedio que tirarse. ¿No? Decir, no, sí.
Pues Fernando, con la experiencia que tenemos ya y todavía podamos tener ese punto romántico, en realidad, de verdad que me parece...
Otra cosa, Alberto, es que desde la sombra dirija el grupo de Junts en el Congreso, los siete diputados de Junts, que eso le va a ser muy difícil, porque, oye,
Tú sabes que hay presiones de todo tipo, ¿verdad? Sobre los diputados catalanes, muchos. No todas santas, ¿eh? Y de esos siete, alguno caerá en esas presiones.
Antonio Naranjo ve próxima la llegada a España de Carles Puigdemont.
No lo sé, lo que sí que veo es que Puigdemont no se va a retirar, yo no le veo de salida. Me parece que a Puigdemont como mínimo le queda una última misión, que es vengarse de Pedro Sánchez, y para eso, hasta que no acabe esta legislatura y le haga, como dijo él, esto es una frase literal, mear sangre, yo creo que no se retirará. Yo es que todavía tengo que ver que el acuerdo este prospera, ¿eh? Ya sé que todo el mundo lo da por hecho, pero vamos a ver.
¿Qué cuentan los oyentes de la cita histórica de este martes, Antonio?
Sí, es el segundo gran tema del día. El juez Peinado acude a la Moncloa. Veremos si consigue tomarle testimonio o no al señor presidente. Pero bueno, todo lo de Begoña Gómez sigue dando mucho de qué hablar. Nos lo cuentan Ignacio, Juanjo, José, Luis y Evelyn desde Valencia.
Que declara tu marido, te ilustro, nunca pactaré con Bildu, la amnistía es inconstitucional, insomnio con Podemos en el gobierno, estoy profundamente enamorado de mi mujer. No me extraña que no quieras que declare catedrática, este te hunde.
Espero que el juez Peinado, con su toga limpia de polvo y paja, le dé un ejemplo de humildad al faraón de la Moncloa. La justicia tiene que estar al servicio del pueblo.
Estoy de acuerdo con el juez que está juzgando a la esposa del presidente. Estoy de acuerdo con el señor presidente porque trata de defender a su mujer y a él. Con lo que no estoy de acuerdo es con el Consejo General del Poder Judicial, que no ha levantado la voz para defender a uno de sus jueces.
O sea, el progresismo, ¿qué es? Que nuestra pareja esté enchufada y nuestros amigos estén enchufados. Eso es el progresismo. Esa es la justicia social. Y ir en avión es total, mientras los demás tenemos que coger el tren y tal. Eso, pero eso es, ¿no?
¿Es ahí la Universidad Complutense, donde regalan las cátedras como la de la señora Gómez? Ah, que no soy la esposa de... Pues esto es una auténtica vergüenza, un fraude para tantas personas que se esfuerzan en aprobar selectividad, licenciatura, máster, doctorado y cátedra, en fin, una auténtica vergüenza.
El juez Peinado tiene margen para seguir con la instrucción y la investigación del caso Begoña
hasta el 30 de septiembre,
que es un periodo lo suficientemente amplio para que se le haga muy largo al presidente, a su mujer, a todo, bueno, lo que rodea a Moncloa.
Y a Peinado.
Oye, por cierto, como mínimo.
Por cierto,
nadie aquí sabe qué va a decir luego la audiencia. Se ha dicho que el 30 de septiembre va a analizar, pero a lo mejor le sigue... Claro. Permitiendo que investiguen.
Yo creo que esto no va a dar tanto de sí, ya lo veréis. Pero bueno, oye, pasan tantas cosas que no nos hemos dado cuenta que hoy, por ejemplo, el Consejo del Poder Judicial tendría que elegir a su presidente. Claro, es que llevamos una mañana, pues esta misma mañana el Consejo del Poder Judicial se va a pelear. Se va a pelear.
Una vez ya renovado, después
en torno a siete nombres, pero también son los cinco años. Esto, si no pasase todo esto, sería noticia de portada.
Ya lo creo.
Pero claro, como pasa tanto. Que también ahí, Antonio, es importante recordar que con la reforma que se hizo, el pacto entre el PSOE y el PP, al menos se garantiza que la elección del presidente se tenga que hacer por mayoría de 3/5 y no por la mayoría simple con la que pretendía Sánchez renovar el Poder Judicial.
Bueno, esto es relevante.
No, pero yo creo que hoy no van a, según lo que me han contado a mí, no parece fácil que salga una presidenta, que seguramente será una presidenta, pero... No,
que no tendrá además voto de calidad en caso de empate en sucesivas votaciones. Claro. Eso se logró por lo menos.
No, sí, está bien. Yo creo que el acuerdo era bueno, sinceramente, Antonio.
Estaremos pendientes de la sede del Consejo General del Poder Judicial. Lo contaremos también, aquí, si también. Es que hay fumata blanca o no, porque ahí están esos 3/5 necesarios para que sea elegido el presidente, que será el del Consejo General del Poder Judicial y también el del Tribunal Supremo. Lo que tenemos que escuchar ahora es un mensaje de Línea Directa.
En la vida hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de la infancia o tu coche. Bueno, el coche depende, ¿eh? Y es que ahora, con Línea Directa, podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Siguen los juegos y en COPE lo estamos dando todo.
¡Es un medalla!
¡Bravo!
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 Durante todo el día estamos en el corazón de todas las competiciones.
Comienza la ceremonia de entrega de medallas, menos de 60 kilos judo.
Y este martes desde las 11 menos cuarto de la mañana, baloncesto masculino. España-Grecia. ¡Vamos! A las 3 menos 10 de la tarde, fútbol masculino. España-Egipto. Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Cepsa verano loco. Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Que dejar que entre aire fresco siempre en Herrera en COPE. Y de eso se encarga cada día a partir de las 10 de la mañana Bárbara Archilla. Bárbara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
¿Qué tenemos a partir de las 10?
Pues a partir de las 10 voy a echar un poquito de agua, porque os voy a hablar del turismo y de cómo los pueblos multiplican su población en verano. Esto supone un reto pues para los pueblos, pues para planificar los servicios de limpieza, que los tienen que duplicar o triplicar para reforzar policía, guardia civil. Pero un tema del que no se habla tanto es que también hay que planificar lo del agua potable, porque claro, el consumo de agua potable se dispara, a veces es 3 veces superior, y en algunas poblaciones, especialmente con la sequía que están sufriendo, pues está complicado.
Has dicho algunos problemas, otro es el de la sanidad.
Todo, hay que reforzarlo.
Se triplican, se cuadriplican, hay pueblos que durante el invierno apenas tienen 50 habitantes censados, eso lo sabemos bien. Los que nos movemos por eso que mal llaman España vacía o vaciada, que no deja de ser lo que toda la vida se llamó el medio rural, y que son pueblos que con 20 habitantes en invierno, aunque tengan censados alguno más, pues luego multiplican por 4, por 5, y el del agua es un serio problema, sí.
Entonces vamos a ver un poco cómo se gestiona, porque claro, para todo esto hay planes, pero en algunos sitios está funcionando mejor que en otros, así que bueno, vamos a analizarlo.
Lo que hay que tener en cuenta es la planificación, que no siempre se mira a futuro y sobre todo lo que viene siendo el dinero, ¿no? Con 50 habitantes censados, hacer una inversión muy grande para tener una capacidad de abastecimiento de agua importante no siempre es sencilla, pero bueno.
Y que luego allí viven con lo que les da durante el verano, el invierno, no tienen negocio, no tienen nada, y con eso tienen que sobrevivir.
¿Dónde nos tienen que llamar? O lo vamos a abordar sin más, no hay fósforos hoy, ¿no?
Lo vamos a abordar,
¿no?
Porque no, luego los compañeros de deportes tienen que contar el partido de baloncesto, entonces claro, no hay tiempo para más.
Hoy no nos ganamos el sueldo, ¿eh, Bárbara?
Hoy vamos a ganarnos la planificación para mañana, a lo mejor.
Bueno, que lo hemos pasado en grande, ¿verdad? Y como dice Fernando, pues temas que habitualmente hubieran sido portada, bueno, hoy quedan en un segundo e incluso en un tercer plano.
No hemos hablado del segundo partido de dobles de los dos tenistas más carismáticos, bueno, que existen ahora mismo. No hemos hablado de eso.
Si veis,
es lo único que me interesa a mí de la solitaria, la verdad.
Si tuvieran que contar la cantidad de fotos que se han hecho Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, pero no entre los aficionados, no, entre los propios deportistas que están en la Villa Olímpica,
sí.
Es alucinante.
Hay una imagen fantástica de una deportista colombiana que le pasa a Nadal por detrás y está contestando a los periodistas y para. de hablarle a los periodistas.
Se queda boquiabierta, se queda boquiabierta.
¿Cómo viene Nadal?
Sí, viene Nadal.
Venga, que llega ya a partir de las 10 en Herrera, en COPE, Bárbara Archilla. Gracias, Enrique Gocero. Gracias, Fernando Jauregui, Antonio. Antonio Naranjo, Alberto. Adiós, adiós. Hasta luego, adiós, 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 adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 70% de descuento en la segunda unidad en todos los helados y tarrinas Magnum. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Y así en más de 4.000 productos. Hasta el 8 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Muchos conflictos.
Mis alumnos quieren matarme.
Solo se pueden arreglar.
Buenos días, clase.
Desde dentro.
Seré el sustituto de la señorita Klotzko durante unos cuantos días.
Tom Berenger.
¡Bum!
El sustituto.
Estoy disfrutando.
Y después, el sustituto 2. El domingo a las 10 y cuarto de la noche, en 13.
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá. Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que es que estamos...
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Cariño, he conseguido entradas para la premier de una obra de teatro. Pasar por la alfombra roja, entrar en el backstage. ¡Qué ganas!
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En una hora el juez que...